Gato, Cecilia Mulali, buenas tardes. Te saluda Mario Abel, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Mario? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, contanos un poco de esta medida de fuerza que van a cumplir mañana en los hospitales, teniendo en cuenta además que ya hubo una la semana pasada, ¿no?
Así es, nuevamente, bueno, retomando impulso en nuestro plan de lucha y sabiendo que más allá de que en ningún momento hubo una solución a este conflicto, sí hubo un intento por empezar a solucionar las cuestiones que nosotros planteábamos, pero con nuevamente un abandono total. Ese intento fue con sumas fijas, no remunerativas. Hablo de justamente los otorgamientos que hizo el gobierno al sector de salud en la convocatoria que nos había hecho en la mesa de salud, ¿verdad? Con posterior incumplimiento del compromiso de volver a convocarnos, con posterior incumplimiento de las liquidaciones, porque si se empezó a liquidar una parte y se dejó de liquidar otra, haciendo caso omiso a nuestros reclamos, tanto del conflicto general como de esta situación que se planteó a raíz de las malas liquidaciones o de las no liquidaciones directamente de las pautas, con retroactivos mal pagos. Entonces, nuevamente la inflación nos golpea como a cualquiera, porque nos golpea como a cualquiera en la sociedad, pero con un salario terriblemente desmejorado, con un salario terriblemente venido abajo, y hoy otra vez con compañeros y compañeras con sueldos por debajo de la línea de pobreza, con la gran mayoría por debajo de la canasta familiar. Entonces, con la advertencia por parte de los trabajadores de que los sindicatos tradicionales que negocian nuestro salario en el Consejo de la Función Pública, en esa no paritaria, como decimos nosotros, es una negociación que no da, evidentemente, pasos hacia el mejoramiento del salario y de la calidad de vida de los trabajadores, que no es ni más ni menos que ello. Y en el contexto de que no hay una representatividad de salud pública en ese sector, pese a que estos sindicatos tradicionales tienen afiliados y por tanto se enarbolan de esa representatividad, hay una legitimidad que es la de ASPUR y que se le otorga la participación y la afiliación de los trabajadores a nuestro sindicato que construimos nosotros. En ese contexto, hoy un 66% de inflación a septiembre, con un 54% de pauta para nosotros a octubre, es decir, que todavía no terminamos de cobrar, y con una proyección inflacionaria a diciembre que roza o ya está prácticamente en los tres dígitos, está casi en el 100%, y con un ofrecimiento y dilaciones por parte del gobierno que harían llegar contando sumas fijas, que esto es terrible, sobre todo en este contexto inflacionario que tenemos, en este proceso de constante devaluación e inflación que tenemos en Argentina, pensar en poner sumas fijas al salario, nuevamente en esa actitud de poner curita, porque es poner curita al empobrecimiento y a la crónica de la continuidad del empobrecimiento de este sector. Entonces, pensar que en febrero llegaríamos a un 80% de aumento salarial o de, no sé, de bacheo del salario, porque no es un incremento, esto es un bacheo del salario, realmente nos preocupa y nos hace nuevamente salir. Y salir no solamente con el paro de la semana pasada, con el paro de esta semana para mañana, y anunciando ya nuevas medidas para la próxima semana que no están terminadas de definir, pero que sin duda vamos a tomar y las propias asambleas han empezado a plantear, como por ejemplo paros de lapiceras, cortes de ruta nuevamente, porque vos me vas a decir, Mario, che, Cecilia, otra vez la ruta, y fue lo que les molestó al punto de que nos tuvieron que sentar. Y otra vez paro por 2, por 3, por 5 días, otra vez 5 días más, y así hasta que estuvimos 20 y tantos días de paro, hasta que nos sentaron a escuchar. Y hasta que nos sentaron. ¿Sí?
Quería volver a ese punto que ya lo habías tocado, el tema del incumplimiento, respecto de esa mesa o ámbito, bueno, busca el sinónimo que quieras,
Sí.
que se hizo ahí en el Ministerio de Trabajo,
y que creo que tuvieron dos encuentros y que espaciados, pero que tuvieron dos encuentros y que después como que esto se lo tragó un agujero negro.
Exacto, exacto. Lo mismo que con la mesa, a ver, esta mesa sectorial de discusión que plantearon, ya lo habían planteado antes, al inicio del conflicto, que fue lo que derivó en la mesa de salud del convenio colectivo de trabajo, que también se lo tragó el mismo agujero negro, y que creo que pone en evidencia la política y la forma de hacer política de este gobierno, ¿no? De esto que te decía, poner curita, ir poniendo tapones hasta que más o menos se haga una cascarita y bueno, ya me olvido de eso. Lo que pasa es que la pus que queda abajo sigue inflamando todo. Y realmente llega un punto donde los trabajadores terminan otra vez reventando, destapando, porque hoy estamos no solamente con el problema salarial, sino que de hecho esa misma mesa que se había planteado para poder trabajar sobre cuestiones que tienen que ver con la sanidad, con lo sanitario, con el sistema público de salud, no se dio más. Entonces seguimos teniendo los mismos problemas, o peores, que hace dos años atrás, en plena pandemia, y hoy con una fuga tremenda de profesionales, con un desabastecimiento de los servicios, y con este ajuste, que vos me vas a decir, che, pero el ajuste, porque muchas veces en nuestras asambleas se plantea, nosotros hablamos de base de ajuste, y ese ajuste nacional sí se siente en la provincia, pero además porque el gobierno provincial sobreajusta en salud pública y sobreajusta en salarios. Y la prueba de esto está en esa muestra orgullosa que hace el gobierno de Río Negro, es decir, tenemos superávit y deviene de el recorte en la masa salarial. Y te lo muestran con números y con gráficos orgullosos de ello. Entonces, una vez más, somos los trabajadores estatales y todos los rionegrinos, porque no solamente el recorte salarial, sino... Imagínate que si así lucen un recorte salarial, lo que pasa en el recorte presupuestario y de funcionamiento.
Y en todo este tiempo, digamos, con el interlocutor obvio de toda esta cuestión, con SGAIP, ¿han hablado con el ministro de Salud?
No hay interlocutores. En este sentido, no hay interlocutores porque no se habla del conflicto con salud. Cuando nosotros planteamos esto, se tiran la pelota, ¿no? Pero bueno, y la que tiene la firma es la gobernadora, y la gobernadora dice que no. Entonces se hace realmente muy difícil hablar con alguien que no te levanta el teléfono, que no te escucha. Y no hablo del ministro, o sea, hablo de la propia gobernadora, del gabinete en general. Cuando ningún ministro tiene la capacidad o la orden de levantar el teléfono para escuchar lo que le vamos a plantear, porque nosotros no somos nadie, como ya dice, se hace muy difícil el diálogo. Entonces ese gobierno dialoguista no existe en lo absoluto. Fíjate, Mario, para nosotros fue más fácil dialogar con el propio presidente.
Sí, ahí en Roca.
La gobernadora de nuestra provincia.
Ahí en Roca, ¿no? Hace un tiempo atrás.
Exacto, hace un par de semanas atrás, cuando vino el presidente a inaugurar unas viviendas en Fisque, fue más fácil para los compañeros de Roca, que están en la comisión directiva, por acercarse al presidente, dialogar con él y plantearle nuestra situación, que lo que ha sido para nosotros en dos años intercambiar un par de palabras con el gobernador.
Te hago una pregunta respecto a algo que dijiste, que más allá de lo salarial, digo, del reclamo, está bueno, todo el impacto sobre la calidad del servicio, la prestación, los recursos que se destinan. Ahora próximamente empieza a discutirse en la legislatura, bueno, el presupuesto del año que viene. No sé, ¿van a hacer algún planteo respecto de esto que vienen diciendo, ¿no? Que ha bajado la inversión en el sistema, en salud.
Sin dudas. El planteo para nosotros está hecho, incluso desde el año pasado lo planteamos, que ya se recortó en salud el año pasado, ahora se volverá, estimo, a recortar en salud porque ya lo vienen haciendo. Y es un recorte que es sectorial, ¿no? Porque es un recorte que va para algunas partes y para otras partes no, porque siempre que conviene plata hay. Y eso es triste. Siempre que conviene plata hay, y que yo te tenga que hoy estar diciendo, mira, no hay médicos en la provincia porque el sueldo no es atractivo en lo absoluto. Los profesionales y los especialistas, los técnicos, eligen el tipo de trabajo part-time, entonces dejan descubierto en gran parte del sistema público porque trabajan en su consultoría privada o en una clínica o en un sanatorio, porque por supuesto es muchísimo más redituable. Yo siempre hago esta comparación. Un médico especialista, un cirujano, siempre hago el ejemplo con el cirujano, porque por ahí es lo más visible para la generalidad, para la comunidad. El cirujano que está de guardia pasiva, acá en el Hospital de San Antonio, por ejemplo, el cirujano que está de guardia pasiva está 24 horas de guardia. Son tres cirujanos que hacen pasiva y son 10 días cada uno. ¿Sí? La pasiva de ese cirujano vale 4.000 pesos las 24 horas. Entre 4, 5.000 con los últimos aumentos estaría valiendo para fin de año. El tipo que te hace 10 guardias pasivas, que va y viene cada vez que entra a la guardia un paciente que está con dolor abdominal, un apéndice, un traumatismo que se abrió una vena, una arteria que tiene que entrar al quirófano, lo tiene que operar, una vesícula que se complicó, tiene los pacientes en sala que tienen que venir a controlar dos veces al día como mínimo. Ese tipo va y viene al hospital 5 o 7 veces por día. ¿Sí? Y opera lo que sea a cualquier hora. A las 2 de la tarde, a las 8 de la mañana o a las 3 de la madrugada. Por 5.000 pesos. Por 5.000 pesos. ¿Sí? 10 días para hacer 50. Estoy haciendo números gordos. Ese mismo cirujano opera una cirugía en el privado y hace el mismo dinero. Hace 15 pacientes de consultoría privada y hace el mismo dinero. Entonces, ¿qué tiene de atractivo el sistema público de salud para un especialista, para un profesional? Los que no tenemos la libre elección de pacientes somos víctimas de la autoexplotación que nos genera la necesidad de hacer esas guardias.
Sí, ahí impera una cuestión de necesidad básica,
y
no
hoy,
tener plan
y
B.
Hoy, exacto, y hoy el vaciamiento de los servicios también, y de recursos, no solamente material, sino de recursos humanos, hace que no hayan habido ingresos, porque el ajuste tiene que ver con esto, tiene que ver con el recorte de trabajadores también, entonces no hay ingresos, el pase a planta no se efectivizó, y los trabajadores que se jubilaron y que no fueron, o los que se fueron, o los que están con carpeta y no son reemplazados, generan un espacio que hay que cubrir con o guardias u horas extra, o con mayor carga laboral para cada trabajador que queda en el servicio.
Sí, sí, que la gente es la misma, digo.
¿Entendés? Hoy nosotros en la guardia del hospital tenemos que trabajar, por ejemplo, de a dos por turno, cuando en realidad, o incluso a veces los fines de semana, las tardes, trabajamos de a dos y la demanda es mucho más alta que lo que debería ser para dos trabajadores. Estamos cubriendo una demanda que sería para tres enfermeros o una guardia con dos. Entonces imagínate cómo sale uno de trabajar. Y lo mismo con las mucamas, y lo mismo con los administrativos, etcétera. Lo mismo con el personal de mantenimiento.
Cecilia, por último, te quería preguntar respecto, bueno, a lo que viene, más allá del paro de mañana, ¿cuándo, digo, van a hacer una reunión, un encuentro para definir lo que viene a partir de la semana que viene? Esto que decías de más paros y medidas, digamos, de fuerza en el sentido de cortes de ruta, etcétera.
Y seguramente en el transcurso de mañana se define si nos volvemos a reunir delegadas de la provincia durante el día de mañana o pasado, ya para tener definido para la próxima semana. Pero como te digo, ahí bueno, se habla mucho del paro de lapiceras y el corte de las facturaciones. El paro de lapiceras, por ahí para que entienda la gente, el vecino, implica el no completar planillas de ANSES, no hacer certificaciones, salvo fueran extremadamente necesarias. El paciente va a ser atendido, se le va a indicar la medicación que tenga que indicársele, se le va a hacer todo lo que tenga que recibir, pero lo que son certificaciones como tipo carnet de conducir, planillas de ANSES, certificados de buena salud para la escuela, no serán, y tampoco así las facturaciones, por ejemplo, del plan Sumar, que en muchos lugares son facturaciones altas por las prestaciones de cada localidad, y que esos fondos están siendo utilizados muchas veces. El plan Sumar es un plan nacional que implica la, la retribución económica por algunas prestaciones, ¿sí? Por un, ciertas prestaciones. Y ese nomenclador de retribuciones tiene también una lista, un listado de cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer con ese dinero, como por ejemplo la compra de medicamentos, de insumos, etc. ¿Sí? Con el dinero del plan Sumar uno puede comprar, por ejemplo, un microondas para un servicio que se necesita, o una impresora o una computadora, pero no se puede comprar, no se puede pagar el servicio de, por ejemplo, el servicio de internet, no se pueden comprar tiras reactivas para los glucómetros de los centros de salud, o no se puede comprar medicación. Y eso se está haciendo con dinero del plan Sumar. Porque no hay dinero para hacerlo desde el central.
Así estamos. Muchísimas gracias por estos minutos. Volvemos a dialogar en cualquier otra oportunidad. Buenas tardes.
No, por favor, gracias a vos. Un abrazo, Mario.
Hasta luego. Se pudre todo.